Sí, José Arce habla, gracias Sabrina, hola a todos, hola Carlos, hola Silvia, hola Sergio, no sé quién más está en la llamada.
Buenas tardes, José, bienvenido, habla Sabrina. ¿Aló? Hola.
Bueno, perfecto. La puedo dejar porque ya sí, ya no puedo.
¿Aló?
Hola, ¿quién
hola.
Está?
Hola.
Habla Humberto
Carrasco, ¿me escuchas?
Gracias. Humberto, se te escucha
sí,
muy bajito.
Humberto, José, saluda.
Hola, Chuto.
Alberto Soto.
¿Aló?
Hola, Alberto. ¿Cómo estás?
¿Aló? ¿Me escuchas?
Humberto Carrasco. Sí, te escuchamos, Alberto.
Humberto, Humberto.
Habla Sergio, ¿cómo estás?
Hola, Sergio.
Hola, Humberto.
Quería saber si se me escuchaba sí. Bien.
Sí, al que no se lo escucha bien es a Humberto.
Ok, voy a espera un poco.
Sí, hola a todos, soy Fátima, ¿se escucha?
Sí, Fátima. Sí,
hola, ¿cómo están?
Van entrando los candidatos.
A esta edad está esperando candidatos.
Buenas tardes nuevamente a los participantes en la línea en español. Habla Sabrina, la intérprete. Gisela acaba de pedir que si están conectados en la línea telefónica y también en la sala de la Adobe Connect, que por favor silencien los parlantes de sus computadoras. Muchas gracias.
José, ¿me escuchás?
Sí, Silvia, te escucho.
Estás en el celular, estás en el Skype, ¿verdad? ¿Aló?
¿Perdón?
¿No estás en el Skype?
No, Silvia, se cortó lo que me dijiste, no te pude entender.
Quería saber si estás en el Skype.
No, Silvia, estoy en mi celular, en mi teléfono personal y no tengo conexión a los Skype.
Perfecto. No, solo quería decirte que en la agenda agregué, después de que vos des la bienvenida, yo quiero hablar 2 minutos para aclararles, como yo fui que organicé la agenda, cómo es que se va a trabajar por si surgieron algunas dudas. Solamente eso, que después de que des la bienvenida...
quiero saber si me están escuchando, Humberto Carrasco, perdón.
Sí, Humberto.
Sí, Humberto.
Gracias.
Es Banda aquí.
Hola, Banda, ¿cómo estás?
Bien.
Entonces, José, vamos a organizarnos. Vos das la bienvenida, le damos la palabra a Gisela para que vea la asistencia y después yo hago una pequeña explicación de cómo organice la agenda, ¿correcto?
Gracias.
Sí, Silvia.
Gracias.
No hay ningún problema. Estamos en obra, yo no sé si por lo menos los candidatos que están presentes me gustaría comenzar a tiempo.
Sí, tenemos dos participantes junto con las traductoras, así que creo que podemos comenzar.
Bueno, habla...
Sí, no sé si... No, sí,
José, cuando usted me diga, le transmito a Gisela que usted desea comenzar, cuando usted quiera.
Sí, si está Humberto, está Fátima y está Deb, sí quiero arrancar, si me confío. Creo que sí le dijo que sí está unos tres, así que sí transmítele a Giselle que vamos a arrancar en 30 segundos.
Bueno, cómo no.
En el canal de español se sigue escuchando mucho ruido en alguna de las líneas.
Sí, sí, verdad.
Por favor, estén atentos y pongan, aprieten estrella 6 para dejarlo mudo y estrella 7 cuando quieran volver a hablar. Gracias, ahora está muy bien.
Confirma Sabrina, entonces así podemos iniciar.
Hola, José, habla Sabrina. Sí, ya podemos comenzar. Antes de comenzar, me pide Gisela que por favor les recuerde a los participantes, ella lo va a escribir en el chat de todas maneras, pero que por favor digan sus nombres antes de hacer una intervención y que además silencien sus teléfonos cuando no estén participando. Asterisco 6 es para silenciar el teléfono y asterisco 7 para volver a hablar. Eso es todo lo que me solicita Gisela. Habiendo dicho esto, cuando usted quiera, podemos comenzar, José.
Bueno, José Arce para los registros. Bueno, le quiero dar la bienvenida a todos. Bueno, un programa especial que se hizo específicamente para poder conversar, para poder charlar, para sacar con inquietud, para conocer un poco más a gente que quizás pensamos que conocemos, y este es otro ambiente y otra oportunidad para conocerlos un poquito más. Así que sí, le quiero dar la bienvenida a todos. Y bueno, Silvia, yo sé que vos querías hacer una aclaración con respecto a la metodología de la agenda, así que, bueno, dándole bienvenida, Silvia.
Gracias, José. Voy a aprovechar entonces a hacer esta aclaración y después vamos a pasar a Gisela para que diga la asistencia. Cada uno de los candidatos, como ustedes deben haber visto en la agenda, tiene 10 minutos para hablar como máximo. Cuando lleguemos al minuto número 9, yo voy a avisar de que falta un minuto. Lo organizamos junto con el staff por orden alfabética, entonces la primera va a ser Fátima Cambronero, después Humberto Carrasco y después Dev Anante Lexin. No hubo preguntas en forma escrita, solamente hace unas horas atrás se han mandado dos preguntas que los candidatos hemos visto que han respondido muy rápidamente, y lo cual lo agradecemos a la lista. Pero con respecto a las preguntas que puedan surgir de forma espontánea por parte de los participantes de la teleconferencia, también hicimos una organización de cómo van a ser respondidas. Entonces, la primera pregunta va a ser respondida primero, en primer lugar por Fátima, después por Humberto y después por Deb. La pregunta número 2 va a ser respondida en primer lugar por Humberto, en segundo por Deb y en tercero por Fátima. La pregunta 3, en el caso de que haya pregunta 3, ¿sí? Primero va a ser Deb, después Fátima y después Humberto. Y así fue, con la 4 vamos a volver a repetir el orden de la pregunta 1, con la 5 el orden de la pregunta 2 y con la 6 el orden de la pregunta 3. Y finalmente los últimos 10 minutos también, los candidatos, si así lo quieren, van a poder hablar 3 minutos cada uno, y el orden va a ser invertido. Deb va a ser el primero, Humberto el segundo y Fátima el tercero. Solamente eso, y decirles que en el link que coloqué en el Adobe está el SOI de los 3 candidatos que lo han enviado hoy. Gisela, tienes la palabra para tomar la asistencia. Gracias.
Gracias, Silvia. Bienvenidos todos a la llamada del día de hoy, jueves 9 de agosto. En el canal en español tenemos a Antonio Medina Gómez, Sergio Salinas Porto, Alfredo López, Silvia Gerlen Leite, Alberto Soto, Carlos Aguirre, Vladimir Dávalos, Natalia Enciso, José Arce, Carlos Vera, Fátima Cambronero, Philip Bowland, Humberto Carrasco, Vanda Scarcettini y Gilberto Lara. Espero no haber salteado a ningún participante en el canal en español. En el canal en inglés tenemos a Roosevelt King, Dev Anantilak Singh y Olivier Crepin LeBlond. Tenemos disculpas presentadas por Marcelo Teles. Del personal, en la llamada de hoy contamos con Silvia Vivanco y quien les habla, Gisela Gruber. Por favor, les recuerdo a todos que digan su nombre antes de participar a los efectos de la transcripción, pero también para los intérpretes en esta llamada, quienes son Sabrina y David. Muchas gracias y le cedo la palabra a Silvia.
Gracias, Gisela. Creo que me falta agregar que Juan Manuel también está en el canal de español, por lo menos yo lo veo en el Adobe y no fue mencionado. Entonces, ahora sí, podemos comenzar con la teleconferencia propiamente dicha y le damos la palabra a Fátima Cambronero. Fátima.
Sí, hola, ¿se escucha?
Sí, se te escucha muy bien.
Hola. Sí, Silvia, en primer lugar quisiera pedir una aclaración, no es para que lo discutamos, no, que no es la finalidad, sino que
en orden para que se determine.
Sí, ahora, ¿se escucha?
Sí.
Hola.
Hola, sí, se te escucha bien ahora.
Ahora sí. Que en primer lugar quería pedir, y no es para que se discuta en esta teleconferencia, porque entiendo que no es la finalidad, sino una moción de orden para que se determine quiénes son los candidatos, debido a la situación que se ha planteado con respecto a la residencia del otro candidato, Humberto Carrasco. Entiendo eso, que no lo vamos a discutir en esta reunión, pero quisiera saber quiénes somos los que estamos compitiendo definitivamente y cómo se va a resolver esto.
José Arce quiere tomar la palabra.
Ok, José, tienes la palabra.
Gracias, Silvia. Sí, bueno, quería contestar a la pregunta de Fátima, que parece que es siguiente. Este es un tema que yo, digamos, viene de hace un tiempo no muy largo. Es una cuestión bastante sensible que, digamos, previamente a hacerlo público, cuando lo hice yo ayer, hablé con Humberto y estuve en la puerta en público y me pareció que hace la transparencia, inclusive le agradezco personalmente a Humberto también el acuerdo en el frío público, pero sí había una necesidad, digamos, de compartirlo con el ISTE, porque en realidad, digamos, hubo muchas consultas referentes a ese tema. Como se vio tan cerca de la llamada, digamos, el día de hoy, digamos, y la idea no es perjudicar a nadie, en todo caso, que tendría que haber sido evaluado quizás el presidente y la secretaría mucho antes, y se nos pasó por alto, a lo mejor por una cuestión externa. No quiero dejar afuera a Humberto personalmente de esta llamada, y hasta que se resuelva la situación, digamos, considerarlo sí como un candidato válido, hasta que se pueda tomar una resolución con respecto a eso. Así que sí, me gustaría que se desarrolle normalmente esta llamada, y como Humberto con un candidato válido al día de hoy. Así que bueno, esa es la aclaración que le quería hacer a Fátima, como para poder terminar esta llamada y en todo caso, digamos, se tomará una resolución en base a la discusión que haya en vista y también consulta nuevamente al departamento legal del staff, sí estaremos comunicando a todos ustedes qué va a pasar con la situación de Humberto, pero bueno, ya les dije, algo, o por lo menos mientras, digamos, esté como presidente, nunca va a tener por finalidad perjudicar a ningún miembro. Esta es una situación excepcional que la verdad que les puedo decir que no es de fácil resolución, porque hay muchos argumentos a favor y en contra que en realidad son argumentos válidos en el cual hay que tomar una decisión. Debido al tiempo, repito, debido al tiempo, digamos, en el que esta discusión se llevó a cabo, digamos, se le va a tomar a Humberto como un candidato válido para la llamada del día de hoy. Gracias.
Gracias, José. Habla Silvia. Sí, así es. Me gustaría decir que comparto las palabras que dijo José. Realmente estamos muy sobre la hora con todos los argumentos que han aparecido, muchos a favor, muchos en contra. Entonces, necesitamos tomarnos tiempo para analizar la respuesta de Humberto y todos los argumentos que se han mandado a la lista. Así que para el día de hoy tenemos tres candidatos, tres nominados, tres aceptaciones y tres candidatos para cubrir el cargo de ALAC Member para el próximo periodo.
Silvia y José, habla Silvia Vivanco de Staff. Informan. Es un poco difícil interpretar a José por lo que hay un sonido atrás de cuando habla José. Entonces propongo que cuando José haga una intervención, puede Silvia Gerlain hacer un breve resumen para que los intérpretes puedan interpretar a José, porque creo que José tiene este sonido debido a su teléfono móvil.
Sí, Silvia, gracias. Habla Silvia Gerlain aquí. Sí, en realidad lo que dijo José es que con la intención, no tenemos la intención de perjudicar a nadie, y debido a que todo este argumento ha salido muy sobre la hora de la teleconferencia, hoy vamos a considerar, respondiéndole a Fátima, hoy vamos a considerar a los tres candidatos como una forma normal. Vamos a tener esta teleconferencia para conocer a los candidatos y a continuación vamos a consultar al departamento legal de AICAN para ver cómo se procede, pero hoy lo vamos a hacer normalmente. Veo que hay Carlos Aguirre y Antonio Medina tienen la mano levantada. No sé si son muy breves, puede ser, pero en realidad esto ya está decidido y vamos a considerar, según lo dijo el presidente, los tres candidatos, y creo que tenemos que darle la palabra a Fátima porque tenemos una hora de teleconferencia. Me gustaría pedirle a Carlos y Antonio que reconsideren, ¿realmente quieren hablar? ¿O pueden bajar la mano y esperar al momento?
No, Silvia, necesito hacer una pregunta.
Ok, Carlos, tenés la palabra.
Cuando decís hoy vamos a resolver o vamos a decidir sobre lo que pasó en la lista, ¿a quién te referís cuando decís vamos a decidir? ¿Habrá algún abogado, habrá alguien de fuste, habrá alguien de peso allí que resuelva eso? ¿O quién decidirá? ¿Quién es la comisión esta que decide? Esto es atendiendo a la transparencia que debe regir en este proceso.
Claro, Antonio, habla Silvia Gerlain otra vez. Seguramente me expresé mal, en realidad no quise decir que vamos a resolver, exactamente lo contrario. Hoy no vamos a resolver nada, junto con José y con el staff y con el staff jurídico de AICAN, vamos a resolver, vamos a estudiar y vamos a analizar todos los comentarios que se han hecho en la lista, pero no es lo que procede para la teleconferencia de hoy. Antonio, también quiere hablar. Tienes la palabra, por favor, sé breve. Antonio Medina, ¿me escuchás?
Silvia, sí, José Arce, sí, Antonio, no, ¿tiene algún problema en la línea?
¿Querés decir algo, José, o pasamos para Fátima?
Sí, muy rápido, José Arce para los racistas, que la verdad es que tuve un problema de comunicación, no puedo escuchar muy bien lo que dijo Carlos, pero sí quería reiterar eso, digamos, no se va a tomar ninguna resolución en el día de hoy. Esta llamada tiene una finalidad que es conocer a los candidatos y que la gente de la región pueda consultarle, y creo que, digamos, no quiero que, digamos, una decisión que se va a tomar en los próximos días modifique la finalidad de esta campaña. En realidad, creo que nada impide, digamos, que podamos desarrollarla con normalidad. Simplemente eso.
Muy bien, gracias, José. Habla Silvia Gerlein. Entonces, ahora sí creo que estamos listos y voy a aclarar, como me pidió Silvia Vivanco, lo que dijo José Arce. Simplemente esta teleconferencia es para conocer los tres candidatos. Antonio, te doy la palabra.
Gracias, ¿me escuchan?
Ahora sí, gracias.
Ah, gracias. Para los registros habla Antonio Medina. Yo solo quería que quedara también en el registro esta decisión que están tomando. O sea, en este momento se ha decidido que los tres candidatos son aceptados. Entonces quisiera saber cuáles son las razones que tuvieron en cuenta para que esto se llevara a cabo de esa manera.
Gracias, Antonio.
Sí, José Arce, Silvia.
Ok, José.
Sí, José Arce, para los registros. Yo no sé, Antonio, si no escucha claramente mi justificación y por qué quiero considerar y por qué considero, digamos, Humberto, en el día de hoy, para esta teleconferencia como candidato válido. Simplemente es un tema complicado, muy difícil, quiero que lo entiendan, hubo muchas dudas, hay muchas preocupaciones, hay argumentos a favor, en contra, equidistantes, equivalentes entre, digamos, aquellos que dicen que sí, que no, y que no es de fácil resolución, y no es, repito, Silvia, si no tenés que hacer después un resumen, no es la intención de este silencio y esta secretaría para publicar a nadie, por lo cual vamos a tomar a Humberto hoy, para esta teleconferencia, y repito, hoy para esta teleconferencia como candidato a alguien. Gracias.
Ok, gracias, José. Tenemos a Roosevelt. Realmente tiene que ser una cosa muy breve porque el periodo de las preguntas tiene que ser después de que cada uno de los candidatos use el tiempo para que tiene para exponer. Entonces, Roosevelt, tenés la palabra muy breve, por favor.
Sí, Silvia, último, Roosevelt.
Muchas gracias. Habla Roosevelt King. En primer lugar, no sé por qué vamos a considerar Humberto como candidato para esta llamada en conferencia. ¿Es un candidato o no es un candidato? Y si no es residente de América Latina, Humberto, hay un problema.
Roosevelt, un momento, por favor.
Si está estudiando o viviendo en otro sitio por un periodo de tiempo y quiere regresar a su patria, bueno, no creo que Humberto pueda presentarse y presentar esos argumentos. Los intérpretes pedimos disculpas, pero realmente hay dificultades en la línea de Roosevelt King.
Gracias, Sabrina. Lo siento, Roosevelt, pero no te podemos responder esta pregunta. Tanto el presidente como yo, la secretaria, aclaramos esta cuestión. No hay tiempo para decidir esto y no somos nosotros quienes tienen que decidir esto en este momento. Esta conferencia se marcó para conocer a los candidatos y en este momento tenemos tres candidatos aceptados y oficialmente aptos. Si después de esta teleconferencia se resuelve otra cosa, está perfecto. Pero en este momento tenemos tres candidatos.
Por mí,
lo siento, pero no voy a permitir que nadie más hable hasta que sea el momento de las preguntas. Gracias. Entonces, como que está en la agenda, ya está decidido, es el momento, son los 10 minutos de Fátima Cambronero para explicar sobre, para hablar sobre ella y para explicar sobre su cargo, lo que va a ser en el caso de que resulte ganadora de este cargo. Son las 19 y 22. Fátima, tenés 10 minutos. Gracias.
Sí, Claudia, gracias. Soy Fátima. Se escucha mucho ruido en la línea. No sé si me están escuchando bien.
Hay alguien en el canal de español que, por favor, hay mucho ruido en la línea. Es verdad, Fátima, que pueden poner mudo el teléfono con asterisco 6, por favor.
Ahí está mejor. Muchas gracias, Silvia. Soy Fátima para los registros. Como ya muchos de ustedes me conocen, he enviado mi statement, mi declaración de interés a la página, está cargada en la wiki que subió Silvia. Yo estoy involucrada en temas de ICANN, participando dentro de ICANN, específicamente dentro del ACRALO, desde fines del 2008 aproximadamente. Desde el Summit de 2009 de México comencé a participar en las reuniones de ICANN remotamente, estuvo en todas las reuniones de manera remota hasta el día de la fecha, salvo en las tres que participé como miembro del fellowship de ICANN, del programa de fellowship. Ya los que están participando desde más o menos del mismo tiempo que yo me conocen, y el hecho de que me vuelva candidata en este momento no significa que voy a cambiar mágicamente. Lo que ya hice para atrás, lo hice y no lo puedo modificar. Y para adelante sí puedo mejorar muchas cosas. No puedo tampoco prometerles magia, sino que sí, lo que necesito pedirles es que si me van a elegir como candidata para representar al ACRALO ante ALAC, voy a necesitar del apoyo y del trabajo de todos ustedes. Que trabajemos de manera colaborativa y en equipo, que aprendamos o reforcemos, y ya lo sabemos, esta capacidad de escucharnos, todos los miembros de la región estamos atravesando algunas dificultades y la única forma, considero desde mi punto de vista, de solucionarlas es en base al diálogo. En una familia es lo mismo, cuando hasta que un tema no se desgasta de discutirlo, no se soluciona. Si tenemos que seguir discutiendo temas, yo estoy dispuesta a colaborar con esta discusión y con este diálogo. En cuanto al tiempo disponible para participar dentro de ALAC, en este momento estoy trabajando de manera independiente, por lo tanto tengo disponibilidad para acomodar mis horarios y voy a poder participar de las teleconferencias y de los grupos de trabajo de ALAR y de los de ALAC-RALO, que ojalá los logremos formar, como hablamos en la reunión de Costa Rica, como se formaron, perdón, en la reunión de Costa Rica, y que empiecen a funcionar de manera efectiva. A veces nos quejamos de la falta de participación de algunos miembros del ACRALO, y también entiendo que esa falta de participación sea porque la gente quiere que los escuchen y que lo que dicen sea tomado en cuenta y sea tomado con respeto, y que esos aportes se utilicen. Algunos están cansados que utilicen su aporte para legitimar decisiones que toman otros. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso y considero que si la ACRALO se une puede estar siendo statement a los que se unen otras constituencias y no al revés como estamos haciendo ahora. Pero para lograr un buen trabajo dentro de ALAC, que la naturaleza de ALAC es ser un órgano asesor y pasan todo el tiempo nuevas cuestiones sobre las cuales nos tenemos que pronunciar, se necesita que todos trabajemos, que nos dividamos el trabajo y que algunos son especialistas en unos temas y otros en otros, entonces necesitamos que todos colaboremos. La pregunta que hizo Carton en la lista, yo comenté los grupos de trabajo en los que participo y en los que participé. Dentro del ACRALO estuve participando desde el comienzo en el grupo de trabajo de modificación de los estatutos del ACRALO, perdón, de los principios operativos, específicamente presentamos una propuesta que sobre la cual tenemos que seguir trabajando. También colaboré en la reunión de Cartagena en el showcase, estuve en la reunión de Costa Rica, estuve trabajando en todo previamente a la reunión, específicamente en el programa de capacitación de las ALS en Costa Rica, de la ACRALO, y luego de la reunión con Natalia Enciso logramos armar una serie de capacitaciones hasta fin de año con personas invitadas para que nos vuelvan, nos vengan, perdón, a las reuniones de, a las teleconferencias de la RALA, a ayudarnos a entender algunos temas que por ahí no entendemos o a reforzar a otros que son importantes para que podamos participar en políticas de AICAN. Quizá no estamos teniendo los resultados que esperamos, pero desde mi punto de vista el resultado se obtiene cuando la gente está informada y capacitada. Esa es la única forma de que se pueda participar y obtener buenos resultados e influir en las políticas de AICAN, específicamente las que afecten a los usuarios de nuestra región. También participamos dentro de comentarios públicos en el reporte del Review Team de Juiz, a través de en la lista de comentarios públicos, en la del Review Team de Seguridad, Estabilidad y Resiliencia. También, no sé cómo estoy con el tiempo.
¿Estás bien?
Estoy bien. También seguimos focalizados principalmente en esto de que si se capacita a la gente, así se puede colaborar. Perdón, me están diciendo que voy muy rápido. Dentro del mail que le respondí a Carton, hay otros grupos de trabajo en los que yo participé, de la Academia, y actualmente estoy participando del grupo de trabajo de AtLarge, las reglas de procedimiento, que nos comprometimos luego de Costa Rica y que tenemos mucho trabajo por hacer ahí. También tenemos que seguir trabajando en nuestras propias reglas de procedimiento de la RALO y principios operativos para que estén contempladas todas las situaciones posibles y no pase como está pasando ahora, que se lleva a interpretación cosas que están claras dentro de las reglas o que deberían estar claras dentro de las reglas. Yo fui miembro del programa de Fellowship, como ya les comenté antes, y una de las cosas que nos muestran en esas reuniones es el funcionamiento desde adentro de AICAN. Y entiendo que estoy capacitada, estoy involucrada para participar como representante de la RALO en ALAC. No solo estoy involucrada en temas de gobernanza de Internet en AICAN, sino también en otros organismos fuera de AICAN, como en las reuniones preparatorias del IGF, de América Latina y Caribe, en el foro de gobernanza de Internet global. El año pasado fui embajadora de AISOC y este año vuelvo a ir como embajadora. Estoy relacionada con todos estos temas de gobernanza interna, no solo desde el sentido estricto que vemos en AICAN, sino también desde el sentido amplio, como son los que se discuten en estos otros foros. Para cerrar, lo que puedo decir es que si me apoyan con el voto para este cargo, va a ser un trabajo no solo mío, sino de toda la región. A mí me gustaría que la RALO esté con mucha más participación y que haya muchas más cosas a nombre de la RALO, porque considero que tenemos dentro de la región mucha gente que vale y que está capacitada para hacerlo. O sea que espero eso. Muchas gracias.
Bueno, gracias Fátima. Nos has regalado 3 minutos que nos vienen muy bien. Así que ahora le doy la palabra a Humberto.
¿Aló? ¿Me escuchan?
Sí, se te escucha, Humberto. Adelante.
Humberto Carrasco para los registros. Bueno, la verdad es que en mi calidad de candidato provisional, atendido lo que se ha dicho en el principio, quiero dar las gracias, ¿cierto?, que se me permita expresarme y decir, ¿cierto?, el por qué quiero participar y ser candidato para miembro de ALAC. La verdad es que para algunos yo soy un desconocido, un recién arribado a ALACRO. Sin embargo, me gustaría aclararles que yo... Sí, la verdad es que llegó hace muy poco el mail a las preguntas que hizo Carson, pero yo he estado ligado a temas de nombre de dominio desde el año 98. Cuando comencé a hacer mi tesis en pregrado, uno de los temas que vi de sobremanera fue la problemática de los nombres de dominio. Y si ustedes pueden ver, fue tanto que lo que me interesó el tema que en el año 1999 yo viajé especialmente más de 800 kilómetros para una reunión de ICANN la financié por mí mismo, para entender lo que era el tema y la problemática de los nombres de dominio, y tuve la suerte de estar en el año 99 en Santiago cuando se aprobó, cierto, la política de resolución de controversias de nombres de dominio. Ese mismo año también participé en calidad de oyente respecto a cómo se comenzaba la redacción de los estatutos del LACNI. A su vez, seguí ligado en materia académica a todo lo que es el nombre de dominio. Mi fascinación, cierto, llegó a tanto que, si ustedes ven, lo que yo mandé en las respuestas a Carton, escribí muchos artículos, naturaleza jurídica del nombre de dominio, cierto, participé en congresos en Lima, en España, organicé un congreso independiente de nombres de dominio en Chile, esto fue el año 2002. He estado ligado a la problemática del nombre de dominio, pero estaba desde afuera. Después, lamentablemente, por problemas laborales, no pude seguir participando en forma más activa. Y no es sino hasta cuando comienzo a hacer mi doctorado que vuelvo a interesarme en tratar de ver y entender por dentro cómo se vive la explosión y la discusión de la problemática de los nombres de dominio. Y la verdad es que me encontré con una selva. Esto es una selva, no es fácil, pero es desafiante. Yo, si bien es cierto, no, a lo mejor no tengo la cantidad de experiencia interna, tengo experiencia en otros ámbitos, sé trabajar en grupo. En general, cada proyecto que me propongo lo cumplo. Soy tolerante. Puedo decir que en general tengo buen carácter, y como tengo buen carácter, puedo aguantar las críticas, y que he recibido hartas en estos últimos dos días. Pero no importa, yo creo que tengo la razón. Y de alguna u otra manera, quiero decirles a ustedes que me interesa aportar la experiencia que tengo, porque tengo experiencia afuera que puede servir adentro. Es por eso que yo me ofrecí para trabajar en algunos de los grupos de trabajo, donde quedé como coordinador del grupo de traducción. Pero también quiero aprender, y tengo capacidad de estudio. En cuanto al tiempo, es cierto, estoy haciendo el doctorado, pero creo que tengo el tiempo para poderle dedicar. Si ustedes se dan cuenta, en general, desde que comenzó las reuniones preparatorias de Costa Rica hasta ahora, solamente he faltado a una sola teleconferencia, y eso fue por una razón de un problema que tuve en una reunión en la universidad, pero en general he tratado de estar y he estado cumpliendo sin ningún problema. Yo creo que puedo aportar, yo creo que soy un buen candidato y puedo ser un buen representante de la Mendes. Tengo competencias, igual que los otros candidatos, pero yo estoy aquí para convencerlos a ustedes, o tratar de convencerlos a ustedes, que lo puedo hacer bien, y bien para la región, porque también me interesan los usuarios de Internet. Y me interesa, creo profundamente que tenemos una crisis de representación a nivel mundial. Y creo que, de alguna u otra manera, eso pasa porque la conexión entre los representantes y las bases no está bien diseñada. Uno tiene que tratar de recoger la opinión de todos. Es la única forma de incrementar la participación. Y es por eso que yo creo que puedo aportar de esa forma. Tratar de incrementar la participación. Voy a tratar de consultarles si soy elegido todo y transferirle toda la cantidad de información con transparencia. Nunca me voy a negar a que se comunique algo. Es por eso que yo creo que si ustedes me eligen, puedo hacer un buen trabajo. Muchas gracias.
Gracias, Humberto. Entonces ahora tiene la palabra Ver, por favor.
Gracias, soy Devan Antilaxin, le quiero agradecer a todos y decirles buenas tardes también. Como yo expresé en la agenda, quiero dar un poco de background sobre mí mismo. Yo estudié computación, ciencias de la computación, en la Universidad de Cambridge. Eso lo expresé en mi declaración de interés. Y luego estudié ingeniería eléctrica y de computación en otra universidad, donde allí me gradué con un BC Honors. Profesionalmente, trabajé en una empresa de ingeniería, donde hacemos diseño de ingeniería, trabajé también con arquitectos, y ayudé a diseñar y a supervisar la construcción de ciertos edificios. Fueron casi media docena de escuelas, 6 escuelas, fueron alrededor de 20 edificios de 5 pisos, hubo también edificios de departamentos, etcétera. Y de alguna forma esto me ha dado una buena experiencia. Uno tiene que ser muy metódico cuando hace el diseño, porque esto lleva a la planeación, y si la planeación no está bien hecha, eso sube los costos, y también hay que enfrentarse, bueno, con múltiples partes interesadas. Llegar a los usuarios finales, que son los que van a ocupar el edificio en algún momento. También hay que ocuparse de los clientes y mantener los costos siempre al mismo nivel. Y también hay que encontrarse con algunas situaciones que algunos a veces no anticipamos. Y hay que encontrar una solución que sea efectiva en cuanto al costo. Pero mi pasión siempre ha estado en el mundo de las computadoras. Yo ayudé a fundar la Sociedad de la Computación y también estuve involucrado en esto antes de que Internet sea popular. Incluso contribuí para la generación de un navegador de Internet. Y todavía me gusta ver esos navegadores. En la Sociedad de la Computación, en la ALS, la Sociedad de la Computación, yo participé, generé ciertas políticas, y también mientras iba haciendo eso me iba fijando cómo eso afectaba a los usuarios individuales. Llevo adelante también un CD, un software, que ahora se convirtió en un DVD, que ha sido utilizado en muchos países en el mundo, y que nuevamente tiene que ver con que sea aceptable para las personas comunes y para los usuarios finales. Entonces, desde que estoy involucrado en ICANN, estoy en ICANN desde el principio de la CRALO, firmé el MOU, el Memorándum de Entendimiento, y en el año 2009 participé en un grupo de trabajo sobre los nuevos GTLD, ayudé a formular la declaración que se emitió al final de la cumbre, en el año 2009, y diría que la Secretaría de la CRALO, estuve allí desde el año 2009 hasta el principio de 2012. Participé en muchas tareas en representación de la CRALO. También participé en muchos grupos de trabajo de at-large. De hecho, fui presidente de varios grupos de trabajo de at-large. Y en cuanto a la primera pregunta de Carlton, fui presidente del grupo de trabajo de at-large. También fui presidente y contribuí a el grupo de trabajo de mejoras. Y también fui presidente de uno de los grupos de trabajo de allí. Contribuí muy significativamente al grupo de trabajo B y C. Y hubo muchos detalles que fueron incluidos en el informe que presentamos. Nuevamente, esto no fue una mejora solamente para la CRALO, sino para at-large a nivel global, para ayudar a mejorar at-large y contribuir a las cuestiones de políticas de ICANN. Ahora soy presidente del grupo de revisión de los GTLD, que está coordinando la capacidad de At-Large de presentar comentarios públicos y presentar objeciones a los nuevos, a las nuevas solicitudes de GTLD. Y también en el, estoy en el grupo de trabajo de tecnología, que está ayudando a revisar la tecnología y ayudar a participar mejor a las estructuras de At-Large en la CRALO y en At-Large a nivel más global. También participé en el grupo de trabajo de GES, del JAS, y ayudé a desarrollar un programa para los nuevos GTLD para que sea más accesible para aquellas personas que tienen necesidades y que no pueden pagar los altos costos. También participé en el grupo de trabajo de los nuevos GTLD y como parte de ese grupo ayudé a redactar la propuesta para el comentario de periodo público y presentar objeciones a las nuevas a los nuevos GTLD dentro de ALARC. Y dentro de un periodo de tiempo muy corto se hizo mucho trabajo que fue aprobado por ALARC y eso ocurrió en la reunión de Costa Rica de ICANN. También presenté muchos comentarios al grupo de FOCO en el Comité de Participación Pública de ICANN. Y de nuevo, en representación de la CRALO, quisiera ayudar a la CRALO de muchas formas. Actualicé a la CRALO con distintos aspectos en cuanto a cómo organizar los documentos y cómo hacer con los representantes. También participé en todos los grupos de trabajo, los de los estatutos, los grupos de trabajo de Cartagena, el showcase de la CRALO. Trabajé con las estimaciones de presupuesto para ayudar a la CRALO en Costa Rica. Trabajamos muy duro para poder organizar estos eventos en Costa Rica, de la CRALO, hicimos sesiones de capacidad, el showcase, y también participamos en la Asamblea General. Desarrollé también el dashboard de la CRALO, el tablero de control, y de nuevo, todo tiene que ver con lograr que exista una información sobre el grupo de políticas de la CRALO que sea más accesible a los usuarios finales. Ahora estoy involucrado en varios grupos, el de, por ejemplo, de los nuevos GTLD.
David, informale que tiene un minuto, por favor.
No hay problema, dice Deb. De nuevo, hay muchos vínculos entonces. Pero mi punto central es que cuando evalúo las políticas, la política de la gobernanza de Internet, ya sea en mi país o cuál es el nombre de dominio que se utilice, tengo una pasión en ese sentido. Le dedico mucho tiempo leyendo información, escuchando a los puntos de vista de todo el mundo. Y no soy una persona que diga algo primero, digamos. Tiendo a escuchar a todos primero, antes de hablar yo, y le dedico tiempo a quien quiera charlar conmigo. Y ciertamente digo que quisiera continuar con esos esfuerzos diligentes y seguir en la CRALO sirviendo a ALAC. No soy una persona que pueda leer la mente, quiero trabajar con todos para poder asegurar que todas nuestras ideas en ICANN puedan ser incorporadas en At-Large y en la política de ALAC cuando las políticas se debatan. Y quiero trabajar con la comunidad de At-Large en general para lograr que eso ocurra.
Tiempo, David.
Quisiera ahora agradecerles a todos.
Gracias. Habla Silvia Herlein. Gracias a todos los participantes. Ahora vamos a iniciar los minutos que tenemos. Solamente nos restan 13 minutos, lamentablemente. Por eso les he solicitado de que coloquen las preguntas en el Adobe, porque en el caso de que no tengamos tiempo para responder a todas, se les enviarán a los candidatos y las podrán responder por escrito y pondremos las respuestas en la wiki. La primera pregunta que tenemos para los tres candidatos, en realidad son dos, que ha hecho Natalia Enciso. La primera pregunta dice, además de ICANN, ¿en qué otros foros de gobernanza de Internet participan? ¿Y cómo piensan que favorece su actuación en nuestro RALO? Y la segunda pregunta de Natalia, ¿qué temas de políticas de ICANN en estudio les interesan y cómo favorecerá a la región su aporte? Según lo que pusimos en la agenda, quien va a empezar a responder las preguntas es Fátima.
Sí, gracias Silvia. ¿Se escucha bien?
Sí, muy bien. Adelante, Fátima.
Gracias. Voy a tratar de ser lo más breve posible para que tengamos tiempo de hablar todos.
Te agradezco.
Y tratar de hablar lento para que se pueda interpretar.
Te agradezco.
En relación a la primer pregunta de Natalia, algo ya mencioné cuando hice mi presentación. Trabajo en varios otros foros y participo de otros foros, como la reunión preparatoria del IGF, el IGF Global, en el Caucus de Gobernanza de Internet. De hecho, fui candidata para el MAG, apoyada por el caucus para esta última elección de este año, en GigaNet, que es una red global académica de gobernanza de Internet, en ISOC, soy miembro global de ISOC, y además este año estoy sirviendo como tutora de e-learning, del curso en español del Next Generation Leader. También, obviamente participo de AGEIA DENSI como directora de investigaciones. Estamos dedicadas a un proyecto de investigación con una pasante que está en estos momentos en Córdoba de Colombia. En todos estos ámbitos en los que participo, me parece que lo más importante es la interacción que se pueda lograr, porque cada uno tiene una función específica, y tomar los temas que se están discutiendo en cada uno de ellos y traerlos a ICANN obviamente nos va a beneficiar, especialmente este año que todos le llaman que es el año de la crisis del modelo multistakeholder, con la reunión de Dubái de la ITU en diciembre, donde se pretende o se especula en que dejó de algunos aspectos de Internet quedarían en manos de la ITU, por lo tanto de gobiernos. Poder nutrirse de todas estas discusiones obviamente beneficia a toda la región y específicamente a la elaboración de políticas en las que podemos participar en defensa de los derechos de los usuarios de Internet de nuestra región. La segunda pregunta, los temas que particularmente a mí me interesan y que siempre estuvimos comprometidos dentro de nuestra organización, es el outreach. De hecho, muchas organizaciones nuevas se unieron como ALS porque estuvimos colaborando e incentivándolos a que se unan y participen y ayudándolos a que se informen y que se unan como una nueva organización. La creación de capacidades es otra de lo que voy a insistir siempre para que podamos participar de nuestros capacitados. De hecho, participé que ya lo expliqué antes, dentro del programa de capacitación dentro del ACRALO. El JUIS es uno de los temas que me interesan porque la protección de datos personales y la privacidad es un tema que particularmente me interesa de estudio. Los temas de compliance también son aquellos que me interesan, aunque a lo mejor no tengo tanta relación directa.
Perdón, Fátima, el que está tosiendo, por favor, ¿podría apretar 6 asterisco? Gracias. Dale, Fátima.
Sí, ya finalizo que todos estos temas hay que vincularlos con lo que tenga relación con los usuarios de Internet, si no, tampoco no nos sirven, y que toquen a los intereses de los usuarios locales. Nosotros desde nuestra organización hacemos asesoramiento gratuito a mucha gente que tiene algún tema con Internet, como lo llaman, porque desconocen, y esa es la forma que nos involucramos y los defendemos o intentamos defender sus derechos. Básicamente es eso, gracias.
Gracias, Fátima. Humberto, por favor, tienes la palabra, ¿podrías responder estas dos preguntas de Natalia Enciso? Humberto, ¿me escuchas?
¿Aló, me escuchan?
Sí, te escuchamos.
¿Aló?
Adelante, por favor. Adelante,
sí,
Humberto.
Sí, por favor. Bueno, la primera pregunta de Natalia Enciso, respecto a si yo participo en otros foros de gobernanza de Internet, no. La verdad es que no participo en otros foros de gobernanza de Internet porque no he tenido tiempo de la forma que me está preguntando, pero sí he podido participar de la academia, en el sentido de que he estado participando haciendo clases en varias universidades respecto a ese tema, pero directamente de la forma que ella pregunta, no. Ahora, respecto de cuáles son las materias que sí me interesan a mí, en las cuales yo podría participar y contribuir, sí, concuerdo con Fátima que el outreach es muy necesario, me llamó mucho la atención, particularmente cuando estuve en Costa Rica. La creación de capacidades es absolutamente necesaria, ICANN es muy complejo, son muchas capas, y por lo tanto hay que estar involucrado para poder entender cómo va funcionando. Tengo un particular interés por la política de resolución de controversias. He seguido desde mucho tiempo cuáles han sido los criterios, los fallos, los desarrollos. Hay otro tema que realmente me apasiona, y si ustedes se dan cuenta, la otra vez que Salinas Porto hizo una pregunta respecto a eliminar las restricciones para poder, cierto, comercializar nombres de dominio, y es un tema, cierto, de la competencia en materia de dominio, el derecho a la competencia, me preocupa mucho, particularmente por el daño que se le puede producir a los usuarios, también está relacionado con parte de ese cultural. Y por supuesto el tema del juicio me interesa por el tema de la privacidad de Internet, ahí también, cierto, concuerdo con Fátima. Con eso contesto las dos preguntas, muchas gracias.
Gracias, Humberto. Ahora le toca a Deb responder las preguntas de Natalia. Por favor, Deb.
Muchas gracias. Habla Deb Anantilaxin. Gracias, Natalia, por la pregunta. Con respecto a los otros foros en los que estuve involucrado, bueno, estuve siguiendo muchas de las cuestiones de la gobernanza de Internet, asistí a algunas sesiones del IGF, también participé en la fundación de unos cursos de aprendizaje y sigo leyendo mucha información relacionada a la gobernanza de Internet. En cuanto a la privacidad y a la transparencia y a los temas que tienen que ver con los asuntos extrajudiciales, ¿cuál sería la palabra? A ver. Bueno, a ver, voy a decirlo de nuevo. Dado que Internet y la forma en que los países tratan de imponer sus límites legales a Internet, estuve siguiendo muchos de los temas que tienen que ver con el IGF. En cuanto a la segunda pregunta, porque sé que tengo poco tiempo, las políticas de ICANN se hacen en la consideración de que, bueno, a mí hay temas que me interesan y yo apoyo muchas de estas políticas que afectan a los usuarios finales. Por eso diría que las cuestiones como el juiz, que realmente afectan cómo todos los usuarios finales se registran o registran sus nombres de dominio, y los temas de transparencia, los temas de la privacidad, todos estos temas me fascinan, son campos fascinantes para mí. Por eso quiero analizarlo de un modo que, o utilizarlo de un modo que los usuarios finales estén protegidos y que esto se haga de una forma transparente. Uno de mis grandes temas en ICANN y en la CRALO, y algo por lo que yo voy a seguir luchando, es el outreach, pero también el fortalecimiento de las comunidades de Internet en nuestra región. Ahora tenemos comunidades de Internet en cada uno de los países con distintas partes interesadas. Tenemos los STLD, tenemos personas en el GNSO, y en At Large, y de todos modos no sabemos muy bien un poco de cosas sobre los otros. No puedo hablar mucho de las relegaciones de los STLDs en las comunidades locales. Creo que lo que ICANN no ha hecho muy bien es fortalecer las comunidades locales en nuestros países. Por eso es algo en lo que yo quisiera trabajar para poder documentar, y ya empecé a hacerlo a esto en un proyecto. Tomar algunos conceptos del tablero de comando de la CRALO, y estoy tratando de rastrear las distintas partes interesadas en ICANN desde un país para poder ver cuáles son las brechas que hay y cómo reducirlas y cómo trabajar en conjunto para estar más involucrados en los temas de política. En términos de la outreach, definitivamente hay sesiones de aprendizaje, yo apoyo mucho todo esto, y lo que Fátima y Natalia han mencionado en cuanto al programa de cómo estas capacidades se pueden continuar dentro de la CRALO a través de la reunión de Costa Rica. Esto es todo lo que tengo que decir, porque sé que hay otras preguntas seguramente para los candidatos y para de todos ustedes. Gracias.
Muchas gracias, Deb. Aquí habla Silvia Herlein. Me gustaría consultar al staff. Estamos a un minuto del término que teníamos adjudicado. Si podemos seguir 10 minutos más o si deberemos terminar con la teleconferencia ahora y encaminar las preguntas a los candidatos en forma escrita. Gisela o Silvia Vivanco, ¿me están escuchando?
Hola, es Silvia Vivanco, estoy chequeando.
Hola, Gisela, aquí.
Estoy chequeando acá con Gisela. Un momento, por favor.
Gracias. Habla Gisela, estamos chequeando esta situación. Estamos chequeando esta situación con los intérpretes. Gracias. Habla Gisela, sí, podemos prorrogar esta teleconferencia 10 minutos. Gracias.
Muchas gracias, Gisela. Entonces, ahora vamos a considerar la pregunta de Carlos Aguirre como pregunta número 2, y el orden de respuesta será Humberto, Deb y Fátima. Carlos Aguirre está preguntando, él aclaró aquí que es para Deb, para Humberto y para Deb, aunque las preguntas son para los tres candidatos. Está preguntando lo siguiente: ¿cuántas personas hacen parte de su organización y qué es lo que están haciendo en beneficio de los usuarios finales en sus países en este último año? Y si es posible que el candidato envíe el link donde nosotros podamos ver sobre estas actividades. ¿Quedó clara la pregunta? Si es así, Humberto, te pedimos que...
Sí, está muy clara. Está muy clara. Gracias a Carlos, cierto, por su pregunta. ADI Chile tiene registrado sobre 20 miembros formalmente, pero hoy día solamente hay activos 6 miembros. Cada miembro generalmente actúa de forma individual. Tenemos algunos que han participado en discusiones en el Congreso. Y yo tendría que en el fondo ir buscando los links de ellos cuando han participado. Lo que sí te puedo decir yo son los links en los cuales hemos trabajado al menos este último año y en los cuales yo he estado involucrado. Hemos estado trabajando en 3 proyectos de la Unión Europea. Uno que se denomina Lector, que tenía por objeto, cierto, determinar cuáles eran las... donde ADI Chile era un asociado de Latinoamérica, y tenía por objeto, cierto, determinar cuáles eran los problemas que tenían tanto las personas naturales como las pymes para hacer negocios e-commerce entre Europa y Latinoamérica. Ese proyecto se llama Lector. Yo te lo puedo enviar si tú lo necesitas por correo electrónico. Los otros dos proyectos que hemos trabajado se llama Proideal y Proideal Plus. También, cierto, es un proyecto en el cual éramos asociados de la Unión Europea, y ese está en pro-ideal.eu. También puedo mandar el link más tarde, que acaba, cierto, de finalizar hace muy poquito, donde recibimos felicitaciones todos los miembros máxima de la Unión Europea por la labor ejecutada, y en el fondo lo que se buscaba era tratar de enseñarle a los usuarios finales, personas naturales y personas jurídicas, cómo postular en proyectos y fondos de la Unión Europea. Todos esos links yo los tengo, no, y si, en un correo posterior se los puedo enviar a toda la lista para que quede claridad respecto de mi respuesta. Muchas gracias.
Gracias, Humberto. Ahora Deb tiene la palabra para responder a la pregunta de Carlos Aguirre.
Gracias, muchas gracias. Habla Devan Antilaxin. Gracias, Carlos, por la pregunta. Hay un enlace ahí que he publicado en el chat. Ahí ven el enlace a nuestro sitio web. Van a poder ver todo lo que hemos hecho en todos estos años. Hemos contribuido con las políticas de tecnología de la información y de la comunicación en nuestro país. Tenemos allí todas nuestras preguntas, nuestros comentarios, nuestras preocupaciones con respecto a las TICs en nuestro país. Con respecto a los números, tenemos una extensa lista de correo electrónico que se mantiene muy activa. Diría que tenemos alrededor de 200 usuarios en esta lista de intercambio de correos. Y un gran porcentaje de ellos asiste a las reuniones. Diría que hay un 20% de asistencia a nuestras reuniones mensuales. Tenemos videos en los que se nos puede ver trabajando, haciendo cosas en televisión nacional, hablando acerca del software de código abierto. También en algunas de ellas hablamos acerca de la ICANN. Y nuevamente, todos estos enlaces están en nuestro sitio web. También tenemos fotografías en Flickr, fotografías en YouTube. Así que pueden consultar toda esa información. Creo que con eso respondo la pregunta.
Muchas gracias, Bea.
Gracias.
Habla Silvia Herling. Fátima, tenés la palabra para responder la pregunta de Carlos Aguirre.
Sí, gracias, Silvia. Perdí la primer parte de la pregunta, así que si podría rápidamente repetirme, por favor.
Sí.
¿Cuántos miembros hay en la organización?
¿Cuántos miembros hay en tu organización? Y las actividades, lo que están haciendo que beneficien a los usuarios finales en este último año y el link de las actividades.
Ok, muchas gracias, Fátima, para los registros. Bueno, Carlos, la pregunta, ya, la respuesta la conoce, obviamente, es para todos los demás. Dentro de AGEIA Densi Argentina hay más de 20 miembros. Los que están participando activamente dentro de ICANN y de la CRALO también los conocen ustedes. José Arce, que es el presidente de la CRALO, Carlos, que está, es miembro del GNCO, Andrés fue un miembro de AGEIA Densi, lo contemos también. Javier Pallero, Gustavo Rodríguez están participando ahora activamente en este último tiempo dentro de la CRALO. Hay otros capítulos de AGEIA Densi dentro de América Latina, que son como más de 200 miembros en total. Algunos participan dentro de la CRALO y otros no. También conocen a los que participan dentro de la CRALO. También, como ya en la segunda parte de la respuesta, que es en qué eventos participamos relacionados con los usuarios de Internet. Bueno, organizamos cursos, seminarios, charlas, tenemos una materia opcional dentro de la Facultad de Derecho que se ocupa de esto, de la creación de capacidades en temas de gobernanza de Internet de los estudiantes de abogacía. También estuvimos colaborando con el Colegio de Abogados de Córdoba sobre un tema de notificación electrónica que consideramos que no solo va a afectar a los abogados que litigan, sino también a los clientes que se van a tener que capacitar en estos temas que se están tratando de implementar dentro de Córdoba, de la provincia de Córdoba, que es donde nosotros vivimos. Hace poco organizamos un seminario dentro de la Facultad de Derecho, pero abierto a la comunidad, extendido a todos para que puedan participar. Es sobre Derecho y Economía, donde también se trataron estos temas de gobernanza de Internet. Bueno, también estamos involucrados dentro de la reunión preparatoria del IGF, colaborando con las consultas que se hacen en la comunidad. Este año vamos a hacer lo mismo que ya hicimos el año pasado. Incluso el año pasado participamos como moderadores y personas de recursos dentro de ese evento. Los enlaces se los debo porque los pude encontrar ahora rápidamente, luego los voy a compartir. Y también estamos participando dentro del ACNIC. Ajeya Densi es un socio activo categoría B desde hace este año. También estamos participando dentro de la elaboración de políticas que se hacen en la ACNIC relacionadas con los temas que se discuten en la región, obviamente. Ahora, el mes que viene vamos a realizar en Córdoba, con apoyo de la ACNIC, un evento sobre IPv6 destinado a los que están encargados de implementar el IPv6 en sus propias organizaciones, universidades, empresas,
ISPs. Gracias, Fátima. Y lamentablemente te tengo que cortar. Así que te voy a pedir, si querés responder esta pregunta también por escrito, será bienvenido. Ahora le vamos a dar la palabra a Sergio Salinas Porto. Vamos a considerar la pregunta de él como pregunta número 3 y el orden de respuesta será Deb, Fátima y Humberto. Sergio Salinas, tienes la palabra.
Gracias, Silvia. Para los registros, Sergio Salinas Porto. Va a ser breve, son dos preguntas que voy a realizar. La primera, le quiero pedir a los tres candidatos que si pueden definir cuál es la función de un ANAC member y cuál es la estrategia que piensan plantear para llevar a cabo su función. Y la segunda, quiero hacer una pregunta a Deb, como un compañero que está dentro del Caribe y tiene que ver con esto que ha sucedido hace algún tiempo atrás, que sostenía el tema del ANAC member fijo para la región. Quiero preguntarle que si él fuera electo por nosotros, si él, por todo el ralo, si él o su organización seguiría planteando.
Hola.
Hola.
Sergio.
¿Sí? ¿Me escuchan?
Sí, la última parte se cortó.
No sé en dónde, pero bueno, la pregunta era si se iba a hacer, si hubiese una, si la mayoría del NAC RALO lo eligiera como ALAC member, si él y su organización seguirían sosteniendo el tema del ALAC member fijo dentro del NAC RALO. Esa es mi segunda pregunta. Nada más, gracias.
Gracias, Sergio. Deb, tienes la palabra. ¿Quedó clara las dos preguntas de Sergio?
Habla Deb. Gracias, Silvia. Creo que sí. Con respecto a la primera pregunta, definir la función del ALAC, el Comité Asesor de At-Large representa los intereses de los usuarios finales individuales de Internet en cuestiones relativas a las políticas de la ICANN. En tal sentido, ese es nuestro foco principal y primordial. Así que, toda vez que se trate una política de la ICANN, tenemos que ver cómo impacta a los usuarios finales. ¿Cómo podemos asesorar respecto de esta política y proporcionar nuestro aporte al respecto? Y además, tenemos que trabajar por consenso con todos los integrantes del Comité Asesor At Large y asegurarnos de que los intereses o preocupaciones específicos puedan ser respaldados por el resto del Comité Asesor At Large y que cuenten con el respaldo. Sé que me estoy quedando sin tiempo, pero ese es nuestro foco principal. Con respecto a la segunda pregunta, en primer lugar, si me eligen, si el LACRALO me elige, voy a estar trabajando para todo el LACRALO. Creo que la decisión le compete al LACRALO, es decir, LACRALO tiene que decidir. Pero, dado el historial y Desafortunadamente, como no estamos colaborando tan bien como deberíamos, creo que lo que ha sucedido con el tiempo es que hemos llegado a unos malentendidos y a determinados sentimientos de parte de varias personas. Habiendo dicho esto, no sé si deseo que esta cuestión se deje de considerar. Creo que debe ser debatida por todos los miembros de la LAC. Y reitero que me gustaría que hubiese consenso sobre estos temas y tener un LACRALO que trabaje en conjunto y que contribuya con las políticas de la ICANN en lugar de dividirnos por cuestiones políticas. Pero francamente eso no es mi interés. Lo que a mí me interesa es las cuestiones políticas de la ICANN y cómo afectan a los usuarios de Internet en general. Sé que me estoy quedando sin tiempo, así que con esto finalizo.
Muchísimas gracias, Deb. Por favor, Fátima.
Sí, Silvia, muchas gracias. Para mí era la pregunta de cuál es la función de un LAC member, ¿correcto?
Correcto, la primera parte.
Bueno, muchas gracias, Sergio, por la pregunta. Ya lo expliqué cuando hice mi presentación, pero si no se entendió lo vuelvo a explicar. ALAC es uno de los comités asesores, uno de los cuatro comités asesores que tiene ICANN dentro de su estructura, los AC. Entonces la función principal es de asesoramiento. Es por eso que la función que tenga el ALAC member va a ser asesorar, teniendo en cuenta la opinión que le dé la región sobre los temas que pasen a discusión dentro de ALAC. Normalmente el trabajo que hace ALAC es elaborar statement, donde luego se someten a votación y el ALAC member lo comunica a su región para que si hay opiniones se las escuche y si quieren dar instrucciones en cómo se va a votar, se vote de esa manera o se someta a discusión antes de llevar a una votación. Básicamente es esa la función que tiene un ALAC member. Gracias.
Muchísimas gracias, Fátima. Humberto, ¿tienes la palabra?
¿Aló?
Sí, adelante.
Sí. La verdad es que ya Debbie y Fátima han profundizado en el rol, ¿cierto?, del ALAC member dentro de este comité asesor. Lo único sí que me gustaría a mí decir en términos generales que también como parte, ¿cierto?, de este comité hay que, de alguna u otra manera, aprobar, ¿cierto?, las solicitudes de las estructuras at large, y también hay que hacer difusión y análisis de las políticas, ¿cierto?, de ICANN. Ya eso es muy relevante, tenemos que nosotros cuidar de hacer llegar la información de la forma más transparente posible hacia los usuarios finales. Yo creo que asesorar y difusión en términos generales son las dos funciones más generales, aun cuando hay muchas más. No sé si con eso yo creo que ya contesto la pregunta. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Humberto. Tengo que pedir disculpas a Roosevelt y a Carton, que tienen la mano levantada. Lamentablemente los intérpretes Sabrina y David nos cedieron 10 minutos. Ya vamos por 16 minutos pasados el horario oficial, entonces me veo la obligación de dar por terminada esta teleconferencia. Les solicito a todos que por favor envíen más preguntas. Coloqué aquí, pueden enviar hasta el día 11 a las 23 UTC las preguntas por escrito a los candidatos. Juntaremos todas las respuestas, preguntas y respuestas lo pondremos en la wiki. Les agradezco a todos por el tiempo y por la participación. Hoy en un momento tuvimos 18 personas participando, así que realmente fue un éxito esta teleconferencia. Les agradezco a todos, inclusive también al staff, por su apoyo, y declaro oficialmente cerrada la teleconferencia con los candidatos para el próximo ALAC Member. Muchas gracias a todos. Buenas noches.
Buenas noches, saludos a todos. Bye bye, disfrute.
Gracias, buenas noches a todos.